Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets. Ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a side.
De hoy por hoy, que hemos empezado con Ángels desde Jerusalén y que poco a poco irá retomando su pulso habitual. Brian Pérez, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Pero antes de eso, vamos a recordar algunos de los momentos que hemos vivido esta mañana.
Bueno, es que está todo muy revuelto, ¿eh? Yo intento venir de buen rollo, pero es que me lo ponéis un poco difícil.
Bueno, es que el mundo está un poco revuelto.
El mundo está un poquito
está revuelto,
mal.
Está revuelto, sí.
El mundo está un poquito mal, pero bueno, un poco de música, medicina también para este momento de calma que nos viene bien. Hemos dedicado, como decías, pues gran parte de la mañana, hasta hace unos minutos, a esta programación especial conducida por Ángels y un equipo de enviados especiales desde Jerusalén. Y desde allí, pues hemos hablado con muchas personas, con muchos expertos, periodistas, compañeros. Desde allí, algunos testimonios que quiero destacar para que los oyentes vayan corriendo al podcast y lo recuperen, como por ejemplo el de Meir Margarit, activista pro derechos humanos y exconcejal de Jerusalén, que nos contaba cómo prácticamente ahora mismo, pues no sabemos, tenemos muchas pocas certezas de a dónde nos lleva el conflicto ahora mismo. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos las posiciones, en qué punto están en ciertos aspectos. Y Meir Margarit nos destacaba cómo ese proceso de acostumbramiento de la guerra viene prácticamente desde la infancia.
Aquí hay un lavaje de cabezas que empieza desde el jardín de infantes. Se empiezan a acostumbrar a la idea de que vivimos en guerra y todos sueñan también en poder ser combatientes. Tengo mi niña en un jardín de infantes y hace una semana atrás, festejaron la fiesta de Purim, que es el carnaval.
Sí.
Entonces la jardinera le dice a los niños, traigan todos golosinas porque vamos a preparar canastas y se las vamos a dar de regalo a los soldados de Gaza. Ya ve al soldado como una referencia.
Una anécdota que sin duda pues refleja cómo están de acostumbrados en el día a día al conflicto. Y también hemos estado en Gaza, desde allí hemos hablado con Jata, con el que ya hemos hablado en otras ocasiones, palestino residente en España durante muchos años, pero que viajó a su país para atender a su madre y no pudo salir desde allí después de los atentados del pasado septiembre. Desde allí nos ha contado cómo la situación ahora mismo es peor que antes.
Peor que antes, porque no hay nada de nada aquí, solamente que estamos bajo de la ocupación y muchas personas todavía viven en la tienda de campaña porque sus casas se fueron destruidas y los niños no tienen sus colegios. En la vida diaria aquí es muy difícil, hay muchos enfermos, hay muchos heridos.
Y Ángels y el resto del equipo que ya comienzan ese viaje de vuelta a España. Y tan metidos estábamos en el día a día del conflicto que incluso hemos vivido en directo cómo las alertas sonaban en los móviles y han tenido que durante el programa correr al refugio.
Esto por un lado, con un objetivo claro, con un doble objetivo.
Están saltando las alarmas ahora. Vamos a hacer una cosa, si te parece.
Pues Sastre, mira, como había lanzado yo la pregunta, que te contesten a la pregunta.
Seguimos
y
desde aquí
y lo vemos.
Y vamos a hablar.
Vale.
Vamos a
volver. Bueno, ese viaje que ya comienza y esperamos tenerlos pues a nosotros
estarán por aquí.
Y
la realidad hoy desde Jerusalén, incido en eso, que nos ha permitido acercarnos también a la. Y es lo que hemos querido contar también desde allí. A Gaza saben que no se puede entrar. Hemos contado y hemos incidido en la situación que siguen sufriendo los vecinos, la población de Gaza, también de Cisjordania. Y hemos hablado también de la situación en la que están la gente que está sufriendo la guerra, también en el Líbano y también en Irán. Bueno, y a partir de ahora decía que recuperamos el pulso, el tono habitual del programa, así que nos toca, hoy es martes. Nos mira Nati Peluso, que está...
Pues que llevan flores y es martes.
Anunciándonos esa lluvia de flores.
Porque meterse en un jardín con Eduardo Barba en un momentito. Vamos a hablar de los perfumes que nos trae la primavera, Sastre. ¿A ti te gusta ir oliendo así el perfume de, la, de las plantas?
Bien, general,
bueno,
sí.
Eso ya es personal, sí, claro. Sí. Bueno, concretamente
pues
vamos
personal,
a hablar...
Personal, personal.
Bueno, sí,
bueno,
sí, claro.
Si a alguien le gusta hablar mal, pues también debe ser personal. Claro.
Claro. Bueno, sí. Del perfume de las flores blancas, concretamente.
Ah, mira,
y
bien.
Entonces vamos a pedir a los oyentes que nos llamen al 900-100-800... para que nos cuenten, pues bueno, los problemas que tienen con las plantas, no solo sobre los perfumes, porque bueno, si usted tiene pulgón en su planta, que no le afloran las flores,
consultorio, que se le mueren las plantas,
claro,
¿qué pasa?
Que se le secan, pues llame al 900-100-800 y Eduardo Barba pues va a tratar de darle una solución, no
es
siempre la tiene.
Es el momento para pedir la vez, 900-100-800, la duda, que el reto que le propone esa planta, que es peleona, que no se deja ella cuidar, que se muere antes de hora. 900-100-800.
Efectivamente. Y luego van a seguir lloviendo flores con Martín Bianchi en los 15 minutos de fama. Y es que no nos vamos a librar ni siquiera en el repaso a la crónica social del tema de Oriente Medio y del conflicto. Bueno. Porque hay muchísima gente que se ha visto ahí afectada, que ha hecho algunas declaraciones. Y pues nos hemos salvado por muy poquito de ver en esos aviones de repatriación, pues quizá al rey emérito llegando a España, pero no ha sido el caso.
Luego
se ha quedado
vemos,
allí, así que bueno, lo veremos.
Va, avancemos, que sí, yo no tengo toda la mañana.
Ya avanzamos, ¿sabes qué vamos a hacer?
Avanzamos.
Vamos a seguir escuchando a Nati.
Venga.
Somos tan de Nati.
Eso siempre es alegría.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
You know you better. Stop making your apology.
Stop blaming taking on the deal. Pues ya es primavera en el estudio de la cadena SER, en el estudio Carlos Llamas de la cadena SER, y eso significa que estamos invadidos, rodeados de plantas, y aquí está nuestro especialista que nos mete cada día en un jardín, cada martes en un jardín, Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí pues entretenido con estas plantitas que nos acompañan siempre en el estudio. Hemos vuelto a meter toda nuestra tríada de orquídeas,
¿sí?
Algún ficus benjamina, una espada de San Jorge o lengua de suegra, la famioculcas, que es la que has preguntado, que está tan grandísima.
Que pesa mucho, por cierto.
Pesa mucho, pesa un quintal y medio, y bueno, pues aquí todas felices de
bueno,
entrar.
Se va notando, déjame recordar el teléfono. Si tienen alguna duda, pueden enviar también a Eduardo una nota de voz en el 638-31-3466 o llamarnos ya mismo al 900-100-800, porque Eduardo está ya preparado para atender sus dudas sobre plantas. Aunque esta mañana, ya decíamos antes en el cebo, ya porque se va notando que es primavera, de lo que vamos a hablar es de flores perfumadas, con los campos, los jardines llenándose ya de aromas. Muchas de las flores han estallado ya, ellas nos esperan a la primavera astronómica, así que dicen, para nosotros ya lo es y ya empieza a oler distinto.
Exacto, para los jardineros la primavera ya llegó hace ya un tiempo, nos lo suele marcar siempre pues esa floración aquí en la península ibérica, pues normalmente el almendro se suele poner normalmente como uno de esos árboles o de plantas en general que pues nos anuncian esa primavera. Y hoy quería traer aquí pues esas flores, y muchas de ellas van a ser blancas, porque hoy nos vamos a quedar con las flores blancas, y bueno, pues vamos a ver cómo el tema de la flor perfumada pues siempre es un reclamo más que tienen muchas flores, muchas plantas para traer aquí. ¿Quiénes? A los polinizadores, ¿no? Hay esas galas que pues lucen muchas de estas flores, están destinadas no para nuestros ojos normalmente, sino para los ojos de los animalillos polinizadores, que pueden ser desde insectos hasta aves, por ejemplo, o incluso mamíferos que, bueno, pues vayan a polinizar estas flores.
Vamos a empezar por una, fíjate si Severino me conoce, que me ha puesto esta frase, dice, una de las flores blancas que mejor huelen, en mi opinión, dice Severino, que pienso yo, y tiene razón, son las flores de azahar.
Bueno,
pero es que eso es imbatible.
Sí, claro, porque las flores de azahar, desde luego que son una de las grandes aromas, uno de los grandes aromas que tenemos en tu tierra, por ejemplo,
sí.
Me han dicho. Hombre. Hay alguna naranjo, ¿no? Hay 5 o 6 naranjos en Valencia, ¿no?
Algunos sitios muy concretos.
Muy concretos, pero, ¿no? Sí, es una rareza en Valencia encontrar algún naranjo.
Es muy bonito además porque que los que vivimos en el pueblo rodeados de naranjos, pues ese aroma, cuando estalla el azahar, ya no es que se quede en el campo, sino que a veces, según cómo sopla el viento, llega al pueblo. Oh. Y eso es muy bonito.
Bueno, qué evocador, ¿no?
Sí,
ahí vais todos dando saltos.
Somos
con
todos
cestas.
Poetas, eso es. Sí.
En la mano.
Hacemos endecasílabos.
A saltitos. Ay, qué bonito, qué bonito. Pues mira, aquí lo que tendríamos que hablar es de precisamente de ese azahar, por supuesto, porque también es otra de las plantas que van a florecer ahora. Cuando hablamos de azahar, nos estamos refiriendo a las flores de distintos cítricos, no solo de los naranjos. Normalmente e históricamente, quizás el azahar más apreciado y el más recolectado era el del naranjo amargo. No solo porque vamos a ver que naranjos, limoneros, pomelos, cidros, mandarinos, todas estas plantas, todos estos árboles, pequeños árboles, grandes árboles, tienen esa pues flor del azahar, unas estructuras con 5 pétalos preciosos. Además, esas flores de azahar tienen una textura un poco carnosa, ¿no? Esos pétalos son un poco como si dijéramos jugosos y tienen una forma de estrella que, bueno, pues es realmente que parece pues una auténtica fantasía. Un día ya comentamos aquí hace ya bastante tiempo de dónde provenía esa palabra azahar, que es tan bella, y que, bueno, pues la mayoría de los oyentes se olerán, nunca mejor dicho, que viene del árabe antiguo, y significa algo tan sencillo como flores. Esas flores nosotros también las tenemos en la terraza en forma de ¿quién? Del kumquat, por ejemplo. Tenemos ese kumquat que a nosotros no nos va a florecer ahora. El kumquat nos va a florecer hacia finales de mayo e inicios de junio.
Tarda un poco más, ¿eh? El kumquat.
Sí, porque cada una pues tiene su pues su genética marcada y su reloj biológico para florecer en un momento pues acorde con lo que tiene marcado, ¿no? En su genética. Tenemos también otro cítrico aquí, que todavía no hemos hablado mucho de él, sí que hablamos de él cuando lo reprodujimos, porque lo sacamos de semilla, que es el naranjo trébol. El naranjo trébol se llama así porque tiene unas hojitas trifoliadas, es una hoja compuesta con 3 pequeñas hojitas, 3 pequeños foliolos, y ese también nos florecerá. No creo que este año, porque todavía es muy jovencito, tiene solamente 2 años de edad y necesita alcanzar un poquito más de madurez. Pero bueno, habría que decir que ese aroma de azahar pues tiene esa dulzura, esa suavidad que mencionabas, y tiene una intensidad que también lo hace flotar en el aire, como tú muy bien has dicho, porque cuando hay un naranjo, un limonero cerca,
se nota,
aunque solo sea una sola planta, un solo arbolito, es una planta que deja sentirse, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver pues que ese naranjo nos va a acompañar ahora, y los limoneros y todas estas plantas. También hay una planta que, fíjate, no sé si la conoces, José Luis, que es el azahar chino. El azahar chino es una planta que, bueno, pues está en todos los parques y jardines de toda España.
Sí.
Nos la encontramos en todos lados. Su nombre científico es Pittosporum tovira. No tiene nada que ver con la familia de los cítricos. La familia de los cítricos se parece mucho a la flor. Bueno, se parece a la flor. A ver,
la flor.
A nivel anatómico, la flor es bastante diferente a la de los cítricos, ¿eh? Cuando ya nos ponemos exquisitos...
Ah, bueno, porque ahí la estás acercando, porque yo veía flores pequeñitas y blancas, digo, ah, pues como el azahar.
Claro, pero no porque sean pequeñas y blancas ya parecen azahar. Sí. Es verdad que, o sea, se asemejan un poco, pero a efectos botánicos son estructuras bastante diferentes. Bueno, pues este azahar chino, el Pittosporum tovira, es una planta que está en todos los jardines, en todos los parques de España. Es raro, te digo, un parque público que no tenga algún tipo de Pittosporum, porque es una planta bastante habitual. Bueno, pues esta también, con ese nombre de azahar chino, rinde tributo a esta familia opuesta a la suya, que es la de las rutáceas, la de los cítricos, y que, bueno, pues tiene un aroma con la misma base, ¿no? La misma base aromática la tiene también este Pittosporum tovira, este azahar chino.
Que, si estamos hablando de flores perfumadas y ahora que estallan con la primavera, hemos hablado del azahar, y la otra gran estrella es el jazmín, que sé si tú decías que este estaba en todos los parques. Bueno, el jazmín, que vayas por el pueblo por el que vayas, será muy difícil que no lo huelas.
Exactamente, bueno, tú lo has dicho, estrellas, porque de nuevo tenemos una flor que tiene pues esta forma estrellada, tan bella, tan delicada. Bueno, el jazmín es adoración, lo que sentimos muchas personas por él, porque es de esas plantas que siempre las conoces desde pequeñito, ¿no? Ese aroma tan marcado, tan personal.
¿Será que es la infancia? Porque está en muchos rincones que tú creciste allí y te evoca pues el patio de, no sé, los abuelos, por ejemplo.
¿Sí? Ah, sí. O sea, que tú lo tienes muy ligado, ¿no? En Valencia.
Sí.
Habría que decir que en otras zonas de España, pues quizás no tanto. Quizás alguien que haya nacido en una gran ciudad y que haya vivido en una gran ciudad, Barcelona, no sé, Bilbao, pues quizás no lo tenga tan interiorizado. Ya si decimos Sevilla, es otro cantar, ¿no?
Sí, claro.
Porque en los jazmines en Andalucía, en Levante, pues son de esas plantas que se desparraman y descuelgan por fuera de los jardines, por los muros.
Sí.
Es raro que una persona en esas grandes ciudades no lo conozca. Cuando hablamos de jazmín, José Luis, hay que tener claro que no estamos hablando de una sola especie, sino que estamos hablando de varias. Hay diferentes especies. Tenemos el Jasminum officinale, el Jasminum grandiflorum, el Jasminum polyanthum, que este, por ejemplo, el polyanthum florece solamente una vez al año, al contrario que el officinale y que el grandiflorum, que lo hace a lo largo de todo el año, con pocas flores continuadas, es como una sucesión continuada, es un fluir de floración. El polyanthum es una descarga a lo bestia en mayo y ya no vuelve a florecer hasta el año que viene. Entonces, bueno, pues es un jazmín como que se queda como más... pues más concentrado en el tiempo. Yo hace tiempo descubrí en la Alcazaba de Almería, por ejemplo, un jazmín que me fascinó porque no lo había visto, era una especie que no conocía, que es el jazmín mandarino. Lo vi, ya os digo, en la subida a la Alcazaba, ahí en un lateral, justo donde está la taquilla a la izquierda, ahí descuelga este jazmín mandarino, que el nombre científico es Jasminum simplicifolium, subespecie australiense. ¿Por qué? Porque este es un jazmín australiano. El resto de los jazmines que normalmente cultivamos, aunque haya jazmines que incluso se le pone el apellido de España, o jazmín catalán incluso, porque al Jasminum grandiflorum se le considera Jasminum, el jazmín catalán, sí. ¿No? Se le llama históricamente. Bueno, pues son todos asiáticos, realmente, la mayoría, menos este que es australiano. Nosotros también tenemos en el jardín de la terraza, tenemos el llamado jazmín estrella, que es otro jazmín maravilloso, con una floración increíble, concentrada entre finales de mayo y junio, va a depender de la zona.
Dan una pequeña vuelta los pétalos que parece que esté en movimiento, que sea como un ventilador.
Bueno, exacto, parece como una hélice, sí. Pero, ¿no? Es una belleza, es de la familia de la Delfa.
¿Y este qué jazmín es?
Ese es el jazmín estrella. Lo que pasa es que se le llama jazmín popularmente, pero no tiene nada que ver ni siquiera con la familia. Estamos hablando igual que con el azahar chino.
Pues se parecen un poco, ¿no?
Exacto, y el aroma. La base, aroma. Todas las notas de aromáticas de esta flor, pues nos retrotan directamente al jazmín.
Yo descubrí hace poco el jazmín de Madagascar.
Ah, bueno, el Stephanotis floribunda.
Yo lo llamo jazmín de Madagascar,
sí,
perdóname.
Maravilloso. Sí.
Porque llamarlo así me parece.
Estefania.
No sé si le estoy insultando. Y también muy bonito.
Muy bonito y con una campana grande. También la esencia del jazmín de Madagascar tiene también pues esa base de notas de aroma de jazmín que es tan evocadora, ¿no? A mí es fascinación.
Es muy bonito.
Ay, oye.
¿Se me ha muerto? Pues a lo mejor.
Ahí va. Mejor.
Pero bueno, claro, pero es que...
Se ha muerto, pobrecito.
Sí, bueno.
Bueno, pero hay que intentarlo otra vez.
O por lo menos está en proceso de intentar revivir. No, hay que intentarlo otra vez.
Sí, hay que intentarlo, sí. Hay que intentarlo.
Que yo miro todo lo que tú me dices, miro el sustrato...
Qué apañado.
Pero... No se me acaba de dar.
¿Sabes que hay
con
personas?
Con los jazmines, por lo menos.
Bueno, tú...
No con los limoneros es otra cosa.
Tú no dejes de preguntarme.
Vale.
Tú no dejes de preguntarme, José Luis, que es mucho más fácil de lo que parece cultivarlas, estas plantas.
Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer yo? Pues llamar al 900-100-800 y decirle, oye, Eduardo, ¿qué es lo que pasa aquí con este jazmín? ¿Qué es, por ejemplo, lo que ha hecho Merche desde Valencia, precisamente? Hola, Merche, buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta para Eduardo?
Pues mi pregunta es que ya son varias las ocasiones en que he comprado un rosal... de estos de Petirini, no sé si es su nombre correcto, y siempre cuando llega el frío se me empieza a secar y no lo recupero, ya. En este momento tiene la base verde, pero le quité todas las ramas secas y así se queda.
¿Y no vuelve a rebrotar, Merche?
No. Bueno,
estamos delante del rosal pitiminí o rosa pitiminí, es una,
¿sí?
Se le puede llamar así, por supuesto.
Pitiminus,
¿no? Porque precisamente tiene esa pequeñísima flor, ¿no?
Sí.
Es una rosa que es perfecta para cultivar en jardineras, en macetones, y por eso esa rosa pequeña, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a rosa pitiminí? Lo que le gusta a cualquier rosal, que es que tenga mucho sol, eso durante todo el año, es una planta que adora el sol, los rosales en general adoran el sol. Al otro día hablaba con mi amiga Matilde Ferrer, rosalista maravillosa de Valencia, y me comentaba cómo estos años ya con tanto calor, el verano ya sin, en el verano no le da tanto sol durante todo el día, casi que a veces hasta están un poquito más relajados los rosales. Pero volviendo al rosal pitiminí, ¿qué es lo que le puede ocurrir para que un invierno le siente tan mal? Porque a ver, los rosales todos sabemos que cuando llega el invierno lo que hacen es que disminuyen su metabolismo, como tantas otras plantas, incluso se defolian por completo, es decir, van a tirar la hoja por completo en el otoño y se quedan como en una especie de parada, como en un impasse de espera al pues a la espera, valga la redundancia, de que regrese esa temperatura y esas horas de luz. Si el invierno le trata mal, ese rosal puede sufrir y le puede ocurrir lo que le está ocurriendo a Merche. ¿Qué puede ocurrirle? retención de agua. Cuando un rosal durante el invierno tiene un exceso de agua en raíz, eso puede hacer que se pierda raíz, que esa raíz no esté a gusto y que incluso se reduzca mucho su capacidad de absorción de agua. Y que cuando retoma el crecimiento, al haber perdido una gran cantidad de raíz, ese rosal no esté fuerte e incluso se venga abajo.
O sea, hay que regarlo menos.
Bueno, hay que mantener la tierra húmeda o el sustrato si lo tenemos en un contenedor, en una maceta, pero no... asegurarnos siempre que tenga un buen drenaje. A los rosales lo que no les gusta es tener los pies continuamente húmedos, encharcados. Eso es una de las peores cosas que les puede pasar a la enorme mayoría de los rosales, ¿no? Que tenga mal drenaje. Entonces, habría que revisar cómo es esa maceta o esa jardinera donde Merche cultiva sus plantas, sus rosales, para asegurarse que tengan un excelente drenaje. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí con rosales pitiminí en alguna ocasión? Por ejemplo, que a lo mejor esa maceta estaba dentro de un cubremacetas y durante el invierno se quedaba con agua retenida y la raíz se pudría.
Pues a ver si revisando eso ayuda a los rosales, Merche. Ya nos dirá.
Muy bien.
Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias. Desde Oviedo llama María Jesús. Hola, María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su duda?
Mire, yo tengo una camelia, un camelia, no sé si es camelio o camelia, desde hace como 2 años. Lo tengo en la escalera de casa, que tengo una claraboya, bueno, de casa, sí, de fuera, y le da mucha luz y no le da el sol. Y se llena, está todo lleno de botones, o sea, como para florecer, pero esos botones terminan cayendo, se secan y se caen. ¿Y qué puedo hacer yo para que me salgan las flores en este camelio?
¿Qué puede hacer?
Bueno, pues mira, la camelia es una planta de la que hemos hablado aquí alguna vez, no le hemos dedicado todavía a ningún programa, pero es una planta que es muy sensible a cualquier tipo de estrés. Es una planta que justamente cuando está en plena floración o va a florecer, esos capullos fácilmente se pueden abortar. Le pueden afectar muchas cosas a una camelia. Le puede afectar una helada, una descongelación muy rápida de esos capullos, que es como un ejemplo que se suele poner mucho, exceso de agua o falta de agua.
Diga, Jesús, a ver.
Perdona un momento. Es que está dentro de una escalera.
Sí, pero
o sea,
yo lo que quiero...
Está al aire libre, ¿eh?
Yo lo que quiero es hablar de la generalidad para que todas las personas quizás que tengan una camelia puedan aprender de este caso. Entonces, retomamos y bueno, pues la camelia en cuanto tiene algún tipo de estrés ambiental ligado a temperaturas, ligado a agua, pues que tenga mucha o escasez, esa planta puede abortar fácilmente esos capullitos porque son muy sensibles a todo este tipo de estrés. Entonces, ¿qué le puede pasar en un interior? Habría que vigilar esa cantidad de agua, que no haya ni un exceso, que no esté continuamente recibiendo una enorme cantidad de agua que permita, o mejor dicho, que no permita a la raíz tener una aireación, y luego que no pase sed. Y también ayudar a esa camelia en el momento de la floración con un abono específico orgánico de camelia para ayudarla a que ese momento tan extensivo que necesita tanta energía se vea acompañado con una nutrición, con un abono de camelia.
Pues a ver si con esto arreglamos, mejoramos la situación de la camelia. María Jesús, muchas gracias.
Dale, muchas gracias.
Hasta luego. Y la última llamada que escucharemos esta mañana en Meterse en un Jardín es la de Julia, que llama desde Santander. Hola, Julia, buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
A ver, yo tengo un problema con una ginura.
Ah, no la ginura consigo, tomentosa.
Sí, no consigo sacarla adelante mucho tiempo. Me viene a durar aproximadamente 1 año. No sé si es su tiempo, se pone muy bonita. La tengo en alto, orientada al oeste. Luego tiene toda la luz del mundo. Y en verano no sol porque hay una cortina. Está muy larga, está bonita. Y de vez en cuando pues empieza a ponerse mustia. Lo que hago, la corto para esquejar y no hay tutía. No soy capaz de que me salgan esquejes.
Bueno, mira, pues tienes una planta.
He ido a buscarla al Google porque no sabía.
Tienes una
cuál
planta
era.
Que a mí me encanta desde pequeñito, que es la ginura tomentosa, es espectacular.
A mí me pirrea.
Pero bonita. Es verdad que es un poco delicada porque parece como si fuera una tradescantia, un amor de hombre, peludo, con una vellosidad violeta. Sí. Lo que tienes que hacer es el agua. Por favor, que se seque el sustrato bastante, porque tiene una raíz súper sensible. Yo es algo que me pasó en el pasado, valga de nuevo la redundancia, hoy he dicho 3 veces esta frase, qué pesado soy. Bueno, pues el punto es que no tenga agua encharcada y que se seque muy bien el sustrato. No mojes esa vellosidad, es importante que no se moje esa vellosidad y la vas recortando. Ojo, no mucho, no en exceso, porque es una planta que recupera a veces mal, en mi experiencia, a veces de podas muy intensas. Entonces, mucha luminosidad, si le puede dar el sol directo, de la mañana mejor, pero que sin sol directo de las horas centrales del día.
Hoy la clave estaba en el agua. Julia, muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias a vosotros, un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo. Pues me quedan más flores, quedaban las gardenias y demás, pero ya será en
nada.
Otro momento.
Los aromas permanecen y traeremos
bueno,
más.
Bueno, y además la primavera todavía ni siquiera ha empezado. Fíjate si tenemos primavera por delante. Eduardo Barba, muchas gracias.
Un beso, José
Hasta
Luis.
La semana,
Hasta
que, semana viene.
Que viene.
Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, no.
Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es que voy a contarlo, porque ha entrado al estudio, está un poquito tocado de la garganta Martín.
Sí,
y lleva un fular. Llevo un fular. Y me dice, no es un fular, es otra prenda.
Llevo una braga de Decathlon.
No, porque tú no puedes. Lo que tú lleves se convierte
en
fular.
Lo elevo.
Se eleva.
Qué bien.
Se eleva, Martín Bianchi.
Gracias a Decathlon por la braga.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Aquí atentos a un mundo muy, muy revuelto con, lo decíamos antes en el cebo, que tiene derivadas económicas, sociales, las hemos comentado desde primera hora, pero también en los personajes de los que hablamos habitualmente aquí en los 15 minutos de fama, empezando por el rey emérito, porque ha habido mucha gente famosa, popular, que hemos visto cómo ha ido saliendo de allí.
Sí, pero me encanta, ¿eh? Parece como la caída de Saigón.
Eso es, como
¿te acuerdas esa imagen, ¿no?, del último helicóptero de la embajada de Estados Unidos?
Totalmente.
Ayer llegó, aterrizó de urgencia Ana Boyer. Mira, titular.
Sí, y la gente va a recibirlos al aeropuerto y,
sí,
y demás.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues toda esta epopeya es la que no vamos a ver
del rey Juan Carlos.
De lo que Juan Carlos.
Por ahora.
Ah, bueno.
Bueno, claro, porque el rey Juan Carlos, hay que recordar que está en Abu Dhabi, se estaba especulando si iba finalmente a volver a España por el conflicto que está ocurriendo allí, por los drones que están cayendo. Mm. Pues el rey Juan Carlos ha decidido quedarse en Abu Dhabi, no está en su casa, en la isla privada.
Sino o sea, no es que no haya podido salir, es que él ha decidido de momento quedarse.
De hecho, yo leí que hasta tenía a disposición un caza para que lo escoltara para salir.
Ah, sí.
¿Tú tienes un caza que te pueda escoltar?
¿A disposición?
No. Pues él
tendría que preguntar a ver si pudiera alquilarlo.
Pues él tiene un caza a disposición cuando quiera irse para que lo escolten y llegue a España, pero ha decidido, parece ser que por solidaridad con los Emiratos, quedarse allí porque le parece muy feo que, claro, los jeques...
Los jeques de Emiratos
lo están acogiendo, le están pagando la factura de la casa.
Seguro que muchos impedimentos no le han puesto a que él esté allí.
Entonces,
más bien alguna facilidad que otra.
Bueno, de hecho se está quedando en el Four Seasons de allí. La noche cuesta $500, lleva un mes ya allí. Se me dan muy mal las cuentas, pero he hecho el cálculo y más o menos ha gastado por ahora 15.000 euros. Bueno, solo en hotel,
ya.
Sin contar el servicio de habitación.
Bueno, pues si lo paga.
¿Tú crees que lo paga él?
Ah, bueno.
No te pregunto.
Iba a decir, es porque puede. No, yo creo que no, pero no lo sé. Como no lo sé, pues aquí se quedará.
Pues nada, se queda allí. No va a venir esta semana a las regatas en San Senso que empiezan mañana. Nos vamos a quedar, lamentablemente, sin ver esa imagen clásica de él navegando.
Bueno, pues ya está. Pues tiramos de imagen de archivo y resuelta la. Quien tenga esta querencia, esta necesidad, pues puede buscar en Google. Bueno, entre tanto, Victoria Federica ha presentado a su nuevo novio en la Semana de la Moda de París.
Exacto. La semana pasada era el desfile de Dior en París. Hay que recordar que su padre, Jaime de Maillechalar, es muy amigo de los dueños del gigante del lujo, Louis Vuitton, Moët, Hennessy.
Qué amistades.
Es el grupo que es dueño de Dior y de todas las marcas de lujo que se te ocurran. Pues entonces Victoria Federica es una de las invitadas siempre de primera fila y fue con Jorge Naval Potro, que es su nueva pareja, que es el hijo de la dueña de la Sala La Riviera de Madrid. Se dedica al negocio de la noche, que es lo que le gusta a Victoria Federica.
Bueno, pues
me encanta porque me miras como un venado asustado.
No, porque
en una carretera.
No sé por dónde, por dónde vas a venir. Soy, en este
momento,
yo soy
me mira.
Como la braga del Decathlon. No sé por dónde vas a venir. Oye, los Alba celebran el centenario de la duquesa.
Sí, esto, el rey Felipe ha conseguido lo que le cuesta con su propia familia, lo ha conseguido.
No
con
ha podido reunir a su familia, pero ha reunido a los Alba.
Ha reunido a todos los Alba porque ahora mismo en el Palacio de las Dueñas de Sevilla se está exponiendo, hay una gran exposición que se llama Cayetana Grande de España, celebrando el centenario del nacimiento de la inolvidable duquesa de Alba, a la que he hecho yo mucho de menos.
Cayetana
porque...
Fitzjames Stuart.
Cayetana Fitzjames Stuart, muy bien. ¿Tú sabes lo que significa Fitzjames Stuart?
Apellidos.
Fitzjames, hijo de Jaime Stuart Estuardo. Hijo de Jaime Estuardo, porque ellos descienden los Alba.
De todos los linajes
de
posibles.
Los reyes de Escocia.
Sí, sí, sí.
Pues nada, se celebra ahora el centenario allí. Entonces el rey fue a inaugurar la exposición y reunieron a todos los hermanos. No se veía esta foto, yo creo que desde la muerte de la duquesa de Alba, de ver a todos los hijos de la duquesa. Bueno, creo que faltaba Fernando, pero por problemas de agenda, pero estaban todos allí recibiendo al rey Felipe, encantadísimos, claro, porque para un noble recibir al rey en casa... Para ellos eso es...
Madre mía, pero esta frase puede ser de ahora o puede ser de los Bridgerton o puede ser del año 1400.
Pero es que la aristocracia española vive como en los Bridgerton,
sí,
igual.
Y es verdad que para mucha gente, bueno, para alguna gente estamos todavía en 1300.
O antes.
O antes. Oye, déjame ir un poquito para atrás porque hablábamos del rey emérito. Sí. Y hay una noticia vinculada con él, dice su biógrafa, que piensa ya en cómo quiere que sea su funeral, quiere ser enterrado en Granada junto a los reyes católicos.
Sí, esto me ha sorprendido, que parece ser que al rey Juan Carlos no estaría interesado en ir al Escorial, a su morada final sea el Escorial, sino que le gustaría estar en Granada, donde está la Capilla Real, donde están los reyes católicos. También da un poco, ¿no?, una manera de... Uno entiende un poco cómo se compara él con quién, ¿no?
Yeah.
¿Quién, que mejor que los reyes católicos para vivir la eternidad? Bueno, no se me ocurre nadie, ¿no?
No.
Un matrimonio además muy feliz, el de Isabel y Fernando.
Nada,
parece ser que quiere eso, aunque en realidad esto lo va a decidir Felipe, yo creo. Al final, cuando muera el rey Juan Carlos, va a ser Felipe el que decida.
¿Crees?
Si va al pudridero 25 años. Tú sabes que en el Escorial está el pudridero, donde tienen que estar 25 años ahí, muertos, bien disecados, y luego unos monjes rompen los huesos y te meten en una urna y vas a la cripta real, donde, por cierto, no hay sitio, porque van a enterrar a los condes de Barcelona que siguen en el pudridero y ya no hay sitio ni para Juan Carlos.
Ah, pues entonces ahí hay que pensar en algo.
Bueno, hay un proyecto para ampliarla, la donde están los reyes,
sí,
pero todavía no se ha hecho la obra de ampliación.
Bueno, todavía falta también.
No, claro, tú vas al pudridero y estás ahí 25
claro,
años pudriéndote.
25 años de margen y luego ya, pues
yo
ya
la
se
que,
verá.
A la que no me imagino ahí es a Leticia. ¿Tú te imaginas a Leticia en el pudridero del Escorial? Yo
pero
no.
Esto lo decide el rey de turno, el rey
yo
de
entiendo
Caracaso.
Que sí, lo dejas una última voluntad. Yo a la reina Sofía me la imagino en Tatoy, en Grecia, no debe querer saber nada del Escorial, que es un sitio muy gris, muy oscuro, muy frío.
Bueno, y ahora no hay sitio, además.
Ahora no hay sitio, pero además es que es muy húmedo. ¿Tú has estado, no has visitado las...?
No.
No, te lo recomiendo, es una muy buena visita.
O si está igual he estado y no me acuerdo, ¿eh? En todo
hombre,
caso, ya... Bueno,
no
sé,
si has estado en el Escorial, te acuerdas.
Vale. La reina Leticia, precisamente, y su compromiso con la igualdad, hablemos de eso, porque sí, los altos cargos de Zarzuela, que están con ella, son 6 hombres y 5 mujeres.
Yo estoy muy contento de esta noticia, que la leí estos días, porque siempre estábamos hablando de que la Casa del Rey era un campo de nabos, sigue siéndolo, pero
Martín,
menos. ¿Qué?
Un poquito de solemnidad, que esta es una sección aristocrática.
No, bueno, pero
vienes
nada,
a hablar de,
no hay nada
de,
más,
del linaje de los Estuardo.
No hay nada más aristocrático que un nabo. Los no, tú no sabes a los nobles.
Esa frase pide mármol.
Tú no sabes a los nobles y a las noblas los que les gusta un nabo. Bueno, parece ser que...
Un saludo a Aitor Albizua, que está preparando ya su auditoría para este viernes.
Finalmente parece ser que Leticia ha conseguido lo que ella quería, es que haya más mujeres. Está Mercedes, no te rías más, que está Mercedes Araujo, que es la secretaria general de la Casa de Su Majestad el Rey. Está Rosa Lerchundi, que es directora de comunicación. Marta Carazo, que es su nueva,
sí,
la nueva jefa de la secretaria, que va todo el tiempo con ella, es su secretaria.
La habrán visto, era presentadora antes del telediario.
Claro, Marta Carazo,
compañera,
me encanta.
Muchos años en Bruselas.
Está Ana Varela, está Carmen Castilla, que es la consejera diplomática, en fin, ha logrado, ¿no? Yo creo que ella un poco, bueno, y supongo que el rey también, que haya más mujeres y estamos ya al borde de la paridad en la Casa del Rey.
Bueno, a ver si empujón.
El día que sean
final,
todas mujeres,
exacto,
eso va a funcionar como un violín.
Bueno, y hablando ya del terreno de la aristocracia, donde tanto celebran la verdura, según nos acaba de informar aquí Martín Bianchi. Nuevo club privado en Madrid, que no sería noticia de no ser por su propietario, que es Íñigo Nieva.
Bueno, no sé si es propietario. Íñigo es uno de los socios.
Ah, por uno de sus socios.
Yo creo que no tiene tanto dinero para ser propietario, bueno, de, yo creo que de nada.
Bueno, pero ahí está, oye.
E inauguraron.
Eso también es una virtud, ¿eh?
Saber
figurar,
sí, saber
sitios,
cómo captar dinero,
saber,
¿no?,
moverse.
Sí, a Madoff se le daba muy bien.
Bueno, pues eso.
Pues Íñigo Nieva ha inaugurado Vega, que es el nuevo, el enésimo club privado de Madrid, y no puedo más de los clubes privados de Madrid.
Este asunto me
a
provoca
mí me inquieta.
Fascinación, porque claro, yo desconozco absolutamente. O sea, son, sí, los clubes que tú llamas a la puerta, tienes que dar la contraseña y
no,
demás.
No, ¿qué contraseña? Tienes que poner dinero. Hay que poner para
ya,
ser, para ser
entrar,
socio de Vega, que va a haber solo 500 socios. Yo creo que no van a llegar a los 500. No puede haber 500 idiotas en Madrid que paguen 15.000 euros para ser socio de esta marranada.
Lo bueno, marranada. No sabes lo que pasa adentro. Pues, a lo mejor sí.
Yo solo vi las fotos de la fiesta de inauguración y era una cantidad de gente mayor, vieja. No quiero ser edadista.
A ver, pues lo hemos parecido un poco, Martín Bianchi.
También había Luis Medina, no sé si lo recordás por el caso Mascarillas.
Las mascarillas.
Claro, había gente.
No era lo de la edad lo que te llevaba a esa conclusión.
Había mucha gente mayor y la gente joven era de dudosa reputación.
Vale.
Bueno, parece ser. Bueno, y fue Isabel Preisler, claro, porque había que tirar de contactos. Entonces Tamara llamó a mamá Isabel y a sus amigas. Estaba Nuria González, Carolina Herrera, en fin. A mí me dio mucha pereza esta inauguración.
Tú a este club no vas a ir.
Yo ni a ninguno, ni a este ni a ninguno. Vale, no me interesa nada de los clubes privados. Me interesa de Madrid los sitios donde podemos compartir todos espacio. ¿No? Creo que eso es lo bonito de España. Todavía.
¿Sitios donde puedas ir con la braca que llevas hoy?
No, te quiero decir, por eso me gusta el Parque del Retiro, donde van el millonario que vive al lado y uno.
Y un número. Un número.
Me encanta.
Como la Guardia Civil, y un número.
No a los clubes privados.
Bueno, también la aristocracia británica es noticia con el caso de la marquesa de Bath.
Me encanta la marquesa.
A ver, cuéntame
de Bath.
Este
tú sabes que la marquesa de Bath es la primera mujer negra aristócrata con título en el Reino Unido. Esto sí que es. Esto se adelantó a los Bridgerton muchísimo tiempo.
Mucho tiempo.
Pues Emma Thynne, que es la marquesa de Bath, y su marido tuvieron un hijo por vientre de alquiler en el año 2016. Y ahora se está debatiendo si este hijo que tuvieron por vientre de alquiler puede o no, siendo su hijo mayor, el primogénito, heredar el título y todo el patrimonio. Tú sabes que en la aristocracia británica allí hereda el hijo varón todo.
Son un poquito. Tienes una cantidad de tú sabes con cosas que realmente no sé.
Que no
sé,
interesan a nadie.
No, con cosas que no sé, pero no sabía esto.
Claro, es bastante polémica la aristocracia británica porque desde el origen de los tiempos siempre el mayor, el hombre,
se
el hijo, lleva todo y las mujeres parecen como en una historia de Charlotte Bronte o de Cumbres Borrascosas que están ahí desesperadas por casarse con alguien porque si no se quedan, como diríamos en Argentina, en Pampa y la Vía, sin nada. Entonces, pues ahora se está debatiendo, y lo está debatiendo también mucho la prensa británica, si este hijo que tienen de vientre de alquiler realmente es legítimamente heredero o no de la fortuna que tienen, que es de 157 millones de libras, las propiedades, los títulos y demás.
Oye, y ya que estamos en el Reino Unido, una exduquesa, Sarah Ferguson, oficialmente sin techo.
Sí, yo estoy muy contento. Hombre. Es la primera vez que me alegro de que alguien no tenga techo.
Sí. Pero ¿cómo has venido?
Ya estoy medicado yo.
La verdad.
Quiero aclarar que estoy hasta arriba de antibióticos.
No te reconozco. Bueno, ¿qué ha pasado con Sarah Ferguson?
Nada, que desde que echaron a Andrés Mountbatten del Royal Lodge, no hay sitio para ella en Sandringham. Porque además.
Pero encontrará.
Está quedándose en casa de amigos. De casa de amigo, en casa de amigo, y en nada te llama a ti. Sastre te dice.
No,
llama Fergie y te dice, oye, ¿tienes una cama para mí?
El placer. No.
Pues está sin techo, no tiene casa, pero yo me alegro un poco porque Fergie era una buena canapera que lleva robando. Lleva viviendo.
Qué término ese, ¿eh?
Hombre, es la madre de todas las canaperas, Sarah Ferguson.
Y también sus hijas se quedan sin agenda oficial y sin organizaciones benéficas. Hoy ha quedado muy repartido el premio que celebras.
Bueno, pero espera, tú también te vas a alegrar de esto. Eugenia, la princesa Eugenia, hija de Andrés Mountbatten y de Sarah Ferguson, resulta que era miembro del patronato de la ONG Anti-Slavery International, una organización que lucha contra la esclavitud. Caramba, se ha visto obligada a renunciar a una ONG que lucha contra la esclavitud porque su padre, ¿qué hacía?
Bueno,
formaba parte de una organización de tratada de blanca y claro, y además ella se ha beneficiado porque Eugenia y su hermana han recibido muchísimo dinero del padre, que a su vez se beneficiaba de estos contactos que hacía él en esta red.
Oye, me queda un minuto
nada más
y nada menos.
Vale.
No te quites mérito.
Okay.
Cuéntame lo de la serie de John Kennedy, que está furiosa la familia Kennedy.
¿Tú no estás viendo Love Story?
No.
Bueno, recomiendo a todos los oyentes que vean Love Story, porque es la serie de John Kennedy y Caroline Bissett, de su historia de amor en Disney Plus. Yo la recomiendo mucho porque es como la droga. Es mala, pero engancha.
¿Y por qué están furiosos los Kennedy?
Bueno, porque dicen que, claro, se está explotando la memoria de John, que no es verdad todo lo que se está contando. A mí me encanta, a mí me da igual si es verdad o mentira. Yo que me crié con John, yo que me crié en los pechos, no a los pechos. Bueno, sí, tenía unos pechos así, pero yo que me quería el calor de John, me encanta.
Me lo han cambiado.
Esta nostalgia.
Me lo han cambiado. De una semana para otra ha venido otro Martín Bianchi distinto.
Me encanta. Brian pone cara de...
Te voy a regalar un fular. Adiós, Bianchi.
Gracias, adiós.
Adiós, hasta la semana que viene.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Javier Casal.
Hola. ¿Qué tal, Sastre?
Francino. Muy buenas, hola.
Vamos a adelantar algunos de los contenidos, lo que se pueda, ¿eh? De lo que contaremos a las 2 en Hora 14.
Pues además de la última hora sobre el terreno, dos cuestiones políticas y económicas derivadas también de la guerra en Oriente Próximo. La política, esa división en Europa por la posición que von der Leyen ha adoptado en esta crisis. Antonio Costa y Teresa Rivera se han desmarcado ya de la presidenta de la Comisión, que dijo aquello de que el viejo mundo no existe y que ahora mandan otras reglas. Costa pide unidad, Rivera cree que no es una reflexión acertada. Veremos qué dice el gobierno, porque hoy hay Consejo de Ministros, tenemos rueda de prensa, que a pesar de la presión del Partido Popular y de los sectores afectados, de momento no va a aprobar ninguna medida de apoyo por la subida principalmente del petróleo. Y ojo, porque en Hora 14 nos vamos a fijar también en otro palo que se nos viene encima, que es la luz. 136 euros se paga hoy de media por el megavatio hora. Vamos a explicar por qué ocurre esto, por qué ocurre esta subida y cómo se nos puede encarecer la factura. Y para salir de todo esto, pues al cierre estaremos en el Festival de Málaga con Évole y con Eduardo Casanova, que están presentando su documental Sidosa, donde el actor cuenta cómo es su día a día con VIH. Y me han contado Romero y Blanes que el documental está muy, muy bien.
Pues habrá que verlo. ¿Y luego, Carlas?
Pues mira, conectado un poquito con lo de Eduardo Casanova, es diferente, ¿eh? Pero ayer, hoy tenemos a Arcano todo por la radio, rapeando lo que le sugieran los oyentes. Ayer estuvo en la ventana presentando la canción con la que celebra que lleva un año sin beber. Bueno, está además en una campaña por institutos contra las adicciones, contando su propia experiencia, y hoy me hace mucha ilusión, después de lo que nos contó ayer de su propia vida, escucharlo otra vez en lo suyo. Está en las batallas de gallos otra vez, y está haciendo un gran papel además, Y hoy viene Marc Amorós, nuestro bulólogo particular, y conectado con esto nos visita hoy un actor maravilloso que en una serie que está ahora muy de moda en Netflix, que es Salvador, que cuenta la historia de un grupo neonazi y tal y cual Pascual, hace un monólogo de casi un minuto en una cena, porque él es un empresario clave en toda esta trama, que mira si no está vinculado con lo que está ocurriendo actualmente.
La verdad como tal no existe. La verdad, como los principios, hay que crearla. Hay que buscarla. Mira, hasta los atentados de las Torres Gemelas o los de Atocha, la gente no sabía lo que era un yihadista. Ahora todo el mundo lo sabe. No lo sabían ni siquiera en España, donde los moros estuvieron siglos. Ahora te subes a un avión, se te sienta al lado un tipo con barba y turbante y te pones en lo peor, ¿no? Gracias a esos atentados, la gente ve cosas que antes no veía. El terrorismo es cruel, sí, es cruel, pero es sutil. Ahora la gente ve que los inmigrantes colapsan los hospitales, que gente que no es de aquí lleva a sus hijos a nuestras escuelas sin tan siquiera preocuparse de aprender nuestro idioma. A los políticos mediocres eso les parece un drama, pero a mí me parece una oportunidad.
Este personaje es un cabronazo y Pedro Casablanca es un actorazo, y estará hoy en la ventana de la tele, porque sí, para hablar de su profesión y de la vida y de lo que surge.
Casablanca siempre es bien, pero sí, qué desasosiego y qué mal cuerpo genera, sobre todo por los paralelismos con la...
Por lo demás, bien, ¿eh?
Ah, sí, 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 claro, claro. Adiós, chicos.
Venga, hasta luego.
En el metro yo me enamoré. En el metro yo me enamoré. En el metro yo me enamoré.
¿Te enamorado en el metro?
Bueno, no me he enamorado en el metro, pero me he enamorado un poco del metro. He estado unos días en Londres, muy poquitos, y he observado dos cosas. Uno, ya no nos escandalizamos cuando pasamos por delante de las inmobiliarias inglesas, porque los pisos cuestan lo mismo que aquí, y esto nunca había sucedido. Y lo otro es que en el metro en Londres, y yo no sé si esto vosotros lo habéis observado, en el metro en Londres hay señores trajeados de 50, en el metro en Madrid no. ¿Qué les pasa a los hombres que no se suben al metro?
Fenómeno, ¿eh?
Hay pocos.
Yo la verdad es que desde que lo has dicho lo he estado pensando y es verdad que no me suena ninguno. A lo mejor algún chaval joven, ¿no?
Sí, jóvenes sí, y muchísimas mujeres. Y
algún señor también, ¿eh?
Pero muy pocos, Ana.
Será por tu línea, Ana.
Debe ser por líneas, claro.
A lo mejor es por líneas.
Son variadas.
O por horas.
O por horas.
Por horas también.
No, pero es verdad que esto, lo que dice Eva, cuando vas a ciudades como, bueno, a mí yo lo he visto en Londres también, como que da la sensación de que es más película. habla, ¿no? De que
hay más
gente,
variedad. Sí. Claro, como que en España llega un momento que todo el mundo te suena. Claro. Y en cambio en Inglaterra todo el mundo es diferente.
No sé.
Es verdad, pero que reconoces muy fácilmente, identificas a los tipos. Es fácil hacerte a la idea de a dónde van, de dónde vienen,
bueno,
a qué se dedican.
Bueno, pero
ellos
también. A ver, no vengas a decir que allí una cosa que aquí no es.
Bueno, porque aquí es simplemente una cuestión de costumbre.
Los metros de aquí no tienen ese tapizado en los asientos, que asco.
Que yo no estoy diciendo que el metro de allá sea mejor.
Bueno, lo ha parecido.
Pero Eva ha sonreído ahora como se sonríe en Londres tomando el té a las 5.
Qué mona es.
Ha levantado el dedo meñique.
Es que yo vuelvo siempre muy educada.
Pero yo creo que es verdad que hay una especie de prevención negativa respecto de usar el metro en según qué personas. Según qué estatus.
¿Qué quieres decir?
Sí, según qué percentil de renta.
Lo creo absolutamente. Y he recordado cuando ha salido este tema una frase muy, muy boba, muy tonta, de alguien a la que se le suponía de izquierda, como era Francisco Umbral, que dijo exactamente en un artículo, no sé si para hacer la gracia, para cerrarlo: si a los 30 vas en metro, tiene un pase, si a los 50 sigues haciendo lo mismo, es que tu vida ha fracasado.
Qué fuerte.
Y yo creo que esa sensación, y daría la razón a Eva, en que hay determinados sectores que identifican ir en el metro como una especie de fracaso profesional.
Pues sí,
lo creo.
Con lo caro
en
que es
contra de Francisco Umbral, vamos a citar a Jimena Marcos del diario El País, que escribió el otro día una columna muy interesante de cómo la gente en el metro aprovecha para hacer las cosas que tiene pendientes. O sea, cómo la vida auténtica es la que se vive en el metro.
Total.
Gente que nos escuche de ciudades y de localidades que no tienen metro. Piensen en otros lugares en los que
el autobús,
un momentito de espera, cuando te sientas a tomar algo antes de que llegue el amigo. Que el metro es ese sitio donde hacemos esa gestión con Hacienda, esa llamada que teníamos pendiente, leemos esa noticia que dijimos, ahí va, luego la leo. Entonces, es ese lugar en el que nadie que va en el metro está realmente en el metro. Todos resolvemos nuestra vida pendiente.
A mí lo que me pasa es que, como siempre voy tarde a los sitios, yo dejo el maquillarme para el metro. Entonces yo soy la típica que va en el metro con todo el
neceser. Hay veces que no hay espacio.
Qué lástima.
Bueno, no sé qué horas vais en el metro, pero hay veces que no hace falta ni que te agarres porque vas llevado directamente por la corporeidad de la humana.
Te podrían clavar un puñal y no caer.
Claro, efectivamente.
Yo que soy de pueblo, los que somos muy de pueblo, yo hasta los 18 años no he salido de un pueblo, es cierto que para mí el metro, el llegar a Madrid, el metro es como el símbolo de la modernidad, del urbanismo. Es decir, yo para mí disfruto mucho el metro porque es algo que no he vivido, lo veo como algo moderno. A lo mejor el que ha nacido en Madrid lo ve como algo antiguo.
Yo creo que es el mejor medio que existe.
Claramente.
Sí. Y además
más
es
eficaz.
Muy fácil.
Sabes perfectamente
es que
a qué hora vas a llegar.
También.
A mí me gusta muchísimo el metro, también el de aquí.
Cada
vez que menciono otro país, ya parece
es que
me quiero.
Con Londres no es normal.
Hoy por hoy.
Pues vamos, Ana, con el último compás.
El último compás que nos va a volver a unir, como hemos hecho a lo largo de la mañana, con Jerusalén, porque desde allí hemos intentado entender el momento que vive Israel, los motores que la llevan a actuar o a pensar así. Y a lo largo de la mañana hemos recogido las voces de Francesca Albanese, relatora de la ONU, de Médicos Sin Fronteras en el terreno, de Meir Margalit, activista pro derechos humanos y exconcejal de Jerusalén, de Antonio Pita, corresponsal del País en Oriente Próximo, y de Ata, desde Gaza.
Somos todos productos de un lavaje de cabeza. O sea, es un mesianismo que sostiene, el Mesías está por llegar, sí, pero lo único que lo detiene es de que esta tierra está todavía contaminada por una población no judía que hay que echarla.
El número de gente que canta que te quemen la aldea, muerte a los árabes, y además son adolescentes, jóvenes, o sea, la victoria, como sucede con este debate en torno al crecimiento de la ultraderecha en Europa, aquí es absolutamente la misma sensación.
Hay muchos muertos ayer y anteayer y todos los días hay muertos, pero ¿cómo está la gente ahora concentrada en la guerra de Israel y Irán? El mundo que está olvidando lo que está siguiendo, lo que está pasando en Gaza.
Chicos, hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana, Sastre.
Con Marta Galán, Rafa Yuste y Marcos Granado en la realización, cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana y que, entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós.
por hoy, José Luis Sastre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.